Bueno, que vamos a empezar la segunda ponencia, por favor. Bueno, la primera ha sido, creo, muy interesante porque nos pone en situación de qué es lo que vamos a estudiar y qué es lo que vamos a ver a lo largo de todo este congreso. Ahora empezamos la segunda. Ya sabéis que yo pues únicamente me tengo que limitar a presentar a mi presentador, que es, en este caso, Carolina Torremocha, que todos conocéis, también socia de Amafi. Ella también es presidenta de una sección, igual que Álvaro Barranco Yagüe, es de Procesal, ella es de filiación. Pero va a presentar esta mesa, que es súper interesante, me parece a mí, para todos, porque es para darnos a conocer al mundo, no solamente a nuestro pequeño espacio en el que todos nos movemos. Y Carolina, pues, es una abogada de familia por vocación. Y ella dice, tengo voluntad y mi idea de escuchar siempre. Por lo tanto, creo que es una abogada que, bueno, y que además le encanta la comunicación. Yo por eso está aquí en esta mesa también. Es decir, porque lo de la comunicación es que a ella la encanta, ¿no? La pasión a la escucha activa. Y además, ella tiene una formación en comunicación no violenta y máster en mediación. Bueno, abogada también de familia, y ella nos va a presentar esta mesa y se va a ocupar de todo lo que tiene que ver con comunicación. Gracias a los tres, gracias Arita. Os paso la palabra. Muchas gracias y seguimos.
Buenos días a todos. Encantada de veros, aunque haya sido así, llegar de Atocha súper rápido desde Valencia. Me encanta. Ahora os iremos saludando. Si alguna mesa me daba gusto presentar era esta, porque la verdad es que tengo un poco la convicción de que por mucho que sepamos, si los demás no saben qué sabemos, no nos sirve para nada. Seremos los mejores dentro de nuestro despacho. Pero hoy no podremos ayudar a los que necesitan en familia o en sucesiones si no saben que estamos ahí. Y en eso nos ayuda un poco el posicionamiento, ahora la inteligencia artificial, y es de lo que nos va a hablar Guillermo, que dice que es... Nos ha contado que como experto en datos lo ha aplicado todo al marketing y ahora nos va a explicar cómo llegar al SEO y también a toda la inteligencia artificial, que al final es un mundo por descubrir, sobre todo de cara a posicionamiento. Así que cuando quieras, Guillermo, muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, bueno, gracias al ilustre Colegio Notarial por esta oportunidad. Para mí es un placer compartir este espacio con todos vosotros. Sois profesionales distinguidos, todos los que estáis aquí, mentes brillantes. La profesión de jurídica creo que es súper exigente. Venía pensando en el coche, que si me hubiese preguntado entre los 12 y los 17 años qué quería ser, habría dicho abogado, porque estaba ahí como muy mentalizado. En otra vida creo que podría haber sido eso. Lo que pasa es que por el camino me gustó mucho el mundo del emprendimiento y siempre me tentaba mucho el tema de las startups, los negocios y tal, y al final pues pivoté un poco hacia el mundo de empresa, pero digamos que me gusta lo que hacéis, me parece súper interesante la charla de antes, en general la profesión, súper interesante. Déjame comenzar con una historia que leo del libro que tenéis aquí. Yo voy a resumir un poco en este tiempo las cosas que hemos escrito aquí, pero la verdad es que nos hemos explayado, hemos sido bastante transparentes en muchas cosas que sabemos, ¿vale? Esto no me gustaría que lo leyesen mis competidores. Pero empiezo con una historia, ¿vale? Un paralelismo entre dos clientes, supongo que nadie se sentirá ofendido con la expresión clientes. Hay muchos usuarios, ¿no?, que llegan a vosotros, a los notarios, a los abogados, y en el caso de sucesiones, en un momento de ansiedad, ¿no?, de pérdida, de duelo, de momento tenso, ¿no? Dos historias paralelas, una hoy y otra un jueves como hoy, hace pues muchísimo tiempo, ¿no? En el mundo allá lejano, cuando no había inteligencia artificial, en 2020. Entonces, la historia de 2020, bueno, 2019 había puesto yo aquí. María acaba de perder a su padre, vivía en España, pero tenía una casa en Francia y una cuenta bancaria en Alemania. María, pues no tiene ni idea de por dónde empezar. Coge el móvil, abre Google y escribe abogado, herencias internacionales en Madrid. ¿Qué es lo que le aparecen? Pues 10 resultados. Probablemente los 3 primeros sean de pago, abogados de bufetes que están ahí pujando y por cada clic. Y los siguientes son los que se han posicionado bien en SEO. El primer concepto, que es gente que tiene una web, que tiene muchos enlaces que apuntan a su web, que viene haciendo las cosas bien desde hace tiempo, y entonces Google dice, esta es una web interesante que mostrar. ¿Vale? Entonces, esos siguientes 7 serían bufetes bien posicionados en Google. ¿Qué es lo que va a hacer María? Pues empieza su investigación, ¿no? ¿Cuál de estas opciones, a lo mejor ni se ha dado cuenta de que las primeras son de pago, cuáles son las mejores? Lo que va a hacer es ponerse a investigar. Probablemente cuando ves sesiones de usuario verás que leen el titular y casi nadie baja hacia abajo. O sea, lo primero que habéis escrito en la web, si ponéis abogados, pues es un error, porque será lo que va a leer en todas, ¿no? Le llamará la atención a aquellas webs que al principio pues ya te empiecen a convencer más de por qué son gente de confianza, ¿no? Lo que decía Carolina, de no solamente saber qué sabemos, sino transmitirlo, ¿no? A los demás. De esa investigación seguramente elija como a 3, más o menos, y ya busque pues información de contacto, busque un mail, busque un número de teléfono y contacte con ellos y pida presupuestos, ya un poco el feeling, ¿no? De esas conversaciones iniciales. Vale. Así es como todos sabíamos, veníamos muchos años entendiendo que así es como busca la gente, ¿no? Vale. Hoy, ¿qué es lo que haría? Hoy, Carlos cogería, abriría el móvil, le daría a ChatGPT y diría, a ver, si hay internet. Hola.
Hola, ¿qué tal? Cuéntame en qué te puedo ayudar hoy.
Pues mira, hoy la verdad es que no es mi mejor día, no es mi mejor semana, porque, bueno, he perdido a mi padre y sé que él tiene propiedades en Alemania, creo que tenía una cuenta en Francia, entonces la verdad es que estoy un poco perdido, no sé ni por dónde empezar, qué es lo que tenemos que hacer y un poco cómo se gestiona ese tema de las herencias y tal.
Vaya, lo siento mucho, de verdad, es un momento muy duro y además lidiar con temas legales internacionales lo complica un poco más.
Sigue, sigue. Ay, creo que me estoy quedando sin internet. Venga, ¿estás ahí? Error de conexión. Vamos, no me dejes tirado. ¿Sigues ahí?
Claro que sí, aquí estoy. Si tienes cualquier cosa en mente, ya sea algo del trabajo o...
No, hombre, no del trabajo, no, lo que te estaba contando antes, de la herencia.
Ah, perfecto. Entonces nos centramos en eso. Me comentaste que estás buscando abogados especializados en sucesiones internacionales en la región de Murcia, ¿verdad? ¿Puedo echar un vistazo y ver si encuentro algunas recomendaciones concretas para ti?
Sí, me gustaría que me digas básicamente a quién tengo que llamar y qué tengo que hacer. ¿Eso que está buscando? ¿Ese simbolito?
Claro, te comento. Un par de opciones que puedes tener en cuenta en Murcia. Por ejemplo, está MMB Abogado, que se especializa en sucesiones internacionales, y también Eres Abogado, que trabaja en ese área. Así que puedes empezar por contactar con ellos.
Pero esta gente son de confianza. O sea, yo ahora mismo lo que no quiero es que nadie me maree ni me tomen el pelo. O sea, ¿puedo confiar en ellos?
Por supuesto. Te doy un poco más de contexto para que tengas una idea clara. Confianza y reputación de los abogados recomendados. MMB Abogados. Este despacho tiene buena reputación en Murcia, especialmente en temas de herencias internacionales. He visto que tienen buenas reseñas por su trato claro y transparente, así que generalmente la gente queda satisfecha con su servicio. Eres Abogados también es un bufete conocido por especializarse en sucesiones y derecho internacional privado. Suelen destacar por su enfoque en facilitar el proceso y no complicar a los clientes, lo cual es justo lo que...
Bueno, veis por dónde vamos, ¿no? Así es como la gente está buscando hoy en día y hay muchas cosas psicológicas si comparas ambos procesos no tienen nada que ver el uno con el otro. Y vamos a hablar hoy de eso, de que una búsqueda en Google es exploratoria, tú eres el que tienes que intentar descubrir quién es la mejor opción. Pero en GPT veis que ya intenta transmitir seguridad, ¿no? Tranquilo, confía en estos, que sí. Y tú dices, madre mía, Ya, o sea, un usuario normal pues diría, pues ya está, ya no tengo que buscar más. Ya me han recomendado estos. No va a entrar a Google, va a entrar a Google a buscar literalmente ese nombre de ese bufete. He puesto Murcia para que no poner Madrid, que haya aquí rivalidad. Muy bien, pues yo trabajo en una empresa que se llama Ocelot. Decimos que el cambio es nuestro hábitat natural. Nosotros estábamos... Este es un QR de mi LinkedIn. Luego, igualmente, estaré en el café, en la comida. O sea, no me voy a ningún lado y me encantaría hablar con todos vosotros. Nosotros estábamos en una agencia de marketing hace como 8 años y hacíamos campañas pues para Starbucks, Alana Flelu, Michelin, cosas así como muy, muy exóticas, ¿no? Y una de las cosas que veíamos es que a lo mejor había campañas con presupuestos enormes de 200.000 euros y era la idea de esa campaña, se le había ocurrido al que tenía más tatuajes y más pinta de hipster. Ese concepto de gurú así abstracto, enigmático, que de repente decía, no, pues se me ha ocurrido este concepto, esto, esto y esto. Y claro, yo venía como de un mundo un poco más analítico y decía, pero ¿en qué te basas para proponer eso, ¿no? O sea, esto te lo acabas de inventar, literalmente. Y estamos invirtiendo muchísimo dinero en esa apuesta, ¿no? O sea, que nos puede salir muy mal. Y entonces esa lucha de intentar quitar la intuición de las acciones de marketing fue un poco el germen de empezar a tocar cosas de machine learning, de inteligencia artificial allá por 2017. Que ya había modelos de inteligencia artificial, lo que pasa es que no eran generativos, no era como lo que usamos ahora, pero se podían hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, nada, lo que hicimos fue, de repente, montar un departamento como de datos dentro de esa agencia, y eso fue creciendo hasta que 3 amigos, que éramos de la infancia, dijimos, pues esto tiene pinta de poder ser una empresa en sí misma, ¿no? Entonces, lo montamos y eso fue... Ocelot, teníamos otro nombre antes, el año pasado lo cambiamos, ya os lo voy a decir por no despistaros, pero nos centramos en esa parte de intentar ponerle un poco más de ciencia y aplicar, digamos, un marketing más moderno, ¿vale? Entonces, claro, eso toca cuando estuvimos 6 años haciendo proyectos de datos aplicados a marketing, cuando salió GPT y estos modelos, era como darle una videoconsola y explicársela por primera vez a un adolescente, ¿no? Pues que estaba ilusionado. O sea, hicimos un montón de proyectos, hicimos un montón de locuras, montamos reuniones de trabajo entre inteligencias artificiales solo para ver qué hacían y si llegaban a acuerdos, casi como experimentos sociales con IAS, y nos lo hemos pasado muy bien, ¿no? Entonces, no hay nadie que pueda decir que tenga años de experiencia, ¿no? Cuando alguien dice, no, tengo muchísimos años de experiencia en la IA, digo, pues no sé, serán años de perro, porque reales no llevamos tanto tiempo, ¿no? Pero es cierto que sí que hemos hecho muchos proyectos, ha sido una época muy divertida. Entonces, hoy os quiero hablar de ese paradigma, de ese cambio entre cómo estaban buscando los usuarios, cómo podían encontrar nuestros servicios y cómo los encuentran hoy, y qué cambia por el camino. Al final también os contaré os quiero regalar algunas cosas. ¿Cómo buscamos en la era post-inteligencia artificial? Pues lo habéis visto con el ejemplo, ¿vale? Antes pues ibas a Google y ahora muchos de los usuarios están buscando a través de IAs, GPT, Gemini y demás. Los números son... Hay gente que está diciendo que no es tan grande las búsquedas, porque si ves las cuotas, Google sigue teniendo como el 89% de las cuotas de Google, de búsquedas en general, ¿vale? Pero yo estoy convencido, por todos los accesos a analítica que veo de webs y tal, de clientes, que es muchísimo más alto, muchísimo. En el ejemplo hoy, ¿qué es lo siguiente que habría hecho? Cierras ChatGPT, entro a Google y pongo el nombre de la empresa. Y entonces accedo a su página web y esa web dirá, ah, mira, nos ha llegado una búsqueda de Google. No, la recomendación ha surgido antes. Y eso se ve en una métrica, un indicador que siempre están muy obsesionadas las webs, sobre todo las webs que capturan datos de contacto, por ejemplo, el típico un bufete lo tendría, ¿no? Si quieres más información, deja tus datos aquí. Pues eso, hay un indicador muy clave que es el ratio de conversión. Es decir, de si han llegado 1,000 visitas este mes, de esas 1,000 visitas, ¿cuántos han rellenado el formulario de contacto, ¿no? Entonces, ese ratio, ese porcentaje, es algo que puedes ir midiendo y, digamos, que mide la calidad de las cosas que estás contando, ¿no? Si el 100% de los usuarios que pasan por tu escaparate te contratan, es que es increíble lo que estás ofreciendo. Los ratios de conversión en web pues pueden ser un 1%, un 2%. Entonces, cosas que están ocurriendo, que de repente el tráfico que viene de GPT, a lo mejor ese ratio de conversión es un 10%, y eso es enorme. ¿Y por qué es un ratio de conversión mucho más alto? Porque ser recomendado es muchísimo mejor que ser encontrado, ¿vale? Y eso lo cambia todo, porque si en el primer caso María es la que ella, que además no sabe de bufetes de abogados, tiene que intentar descifrar cuáles son los mejores en base a una web. Entonces eso genera inseguridad, no sabes si te estás equivocando, estás eligiendo a lo mejor son unos piratas, a lo mejor son muy caros, a lo mejor no tienen ni idea. O sea, esas inseguridades, ¿no?, que puede tener un usuario hace que cuando entra a una web haya menos probabilidad que convierta en un registro, en una compra, en cosas así. Sin embargo, si alguien os lo hubiese recomendado, si me preguntaseis, pues mira, Guillermo parece que sabe de estos temas digitales, le voy a preguntar qué es mejor, si usar Gemini o usar GPT. Si yo os hago una recomendación, probablemente no investiguéis más. Diréis, no, me ha dicho que Gemini. Yo, pues ya no voy a seguir investigando, ¿vale? Entonces, hay un efecto psicológico aquí y con todo lo que tiene que ver con marketing siempre es interesante analizar cómo tomamos decisiones. Hay un efecto autoridad y es que la gente, ¿no?, la población en general, entiende que los modelos de IA son como grandes sabios, que en realidad son más bien como bibliotecarios. Pero se pueden equivocar en las conclusiones. O sea, será muy bueno diciéndote esto sale en esta ley, pero lo mismo te hace una recomendación de sí, pues entonces la conclusión es que sí que aplica. Y no aplica porque no has considerado más cosas, no has entendido bien el cómo está escrito esa cláusula, las excepciones. O sea que sí que es un gran bibliotecario, pero para mí, cuidado, porque no es un gran sabio. Y cada vez son más inteligentes, y yo la uso muchísimo. Pero la gente sí que les tiene situado, en el usuario en general, es alguien muy sabio, sabe de todo. Si me dice que estos son los mejores, es porque son los mejores. Entonces, eso es muy gordo, porque implica que el usuario ya viene convencido, ya viene a comprar. O si le has dado dos opciones, por ejemplo, que en nuestra conversación nos han dicho dos, yo voy a ver cuál de las dos, pero no voy a buscar un tercero. ¿Vale? Entonces, también en los modelos de chat ocurre una cosa, es que se reducen opciones. GPT normalmente no, Google, ¿cuántas opciones te da? Te da 10 o por ahí que estés viendo en primer plano, pero como te pongas a navegar, puedes ver las webs de 200 bufetes o 200 colegios notariales, estás buscando un trámite. Si te pones a buscar, pues hay muchísimos, ¿no? Sin embargo, en el contexto de chat, probablemente te va a recomendar dos o tres, con lo cual la probabilidad de que ya acabe comprándole alguno de esos tres, ya es que el ratio de conversión en cada paso va subiendo con este tipo de búsquedas, ¿no? Y hay una confianza transferida. Es decir, que tú te fías de GPT. No hemos llegado al punto en el que los usuarios digan no hay que fiarse de GPT. Creo que es peligroso, estamos en el otro extremo, ¿no? La gente está llegando a las clínicas médicas diciendo no, es que mi hijo tiene esto. Dice, bueno, a ver, cuidado, que GPT que te ha dicho eso, vale, pero hay más factores, ¿no? Supongo que os estará ocurriendo en los bufetes y tal, que la gente dice, no, esto, aquí hay caso. Pues, a ver, cuidado. Entonces, eso es un efecto que es importante entender porque afecta a los ratios de conversión y eso es algo que es beneficioso. Un poco la solución. ¿Cómo conseguimos ¿Qué tendría un haber hecho para que en vez de, si tú eres otro abogado, otro bufete de Murcia que no ha mencionado nuestro amigo GPT en este test, ¿cómo consigues estar ahí, no? ¿Qué tendría que haber sucedido para que te recomiende a ti? Pues hay mucha gente que está hablando de esto y muchas webs que empezaron a salir hablando de este tema, entonces nosotros tenemos como IAs entrenadas para hacer cosas así más locas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una que la lanzo y le digo, navega por estas 100 webs y me saca conclusiones. Entonces, busqué en cientos de webs gente que hablaba de SEO, que es como se está hablando ahora, el SEO, es como convencer a Google de aparecer arriba. Pues hay una nueva variante que es SEO, lo mismo, pero con G, que es de Generative Engine Optimization, que quiere decir optimizarse en las IAs generativas, ¿vale? Entonces, había mucha gente que hablaba de SEO y dijimos, vale, pues perfecto, vamos a comernos todo lo que estén mencionando y ver qué cosas está probando la gente y armar nuestro propio servicio, ¿no? Y empezabas a ver que la gente hablaba de SEO y que luego hablan de las IAs sin entender cómo funcionan por dentro. Nosotros tenemos ahí un poco de ventaja porque llevábamos muchos años trabajando con IAs. Yo doy clase de estrategia de inteligencia artificial en una escuela muy técnica, entonces he visto mogollón de TFMs en estos años, de cosas así, de todo tipo, en todos los sectores, aparte de los casos donde estamos. Entonces, me hacía gracia cuando la gente decía, no, es que la IA le convence más si haces esto. Y yo decía, si es que la IA no se entrena así, o sea, lo que acabo de decir es una tontería. Con lo cual, lo que está demostrando es que sabes de SEO, sabes del SEO tradicional, pero no es tan sencillo hacer el posicionamiento en IA, ¿no? Nosotros, bueno, esto lo tengo de una reunión, no voy a hacer mucho spam, que sí que estábamos como más preparados, ¿no?, para entender esto, ¿no? Por no solamente sabemos de marketing, sino que sabemos éramos un estudio de ciencia de datos. Entonces, era como un poco nuestra base. La clave es entender cómo funciona el concepto corpus de entrenamiento. Y es, ¿cómo se ha entrenado GPT? Hablo de GPT por decir, pero todos han sido de la misma manera, ¿vale? Modelos largos de lenguaje se llaman. Y básicamente es casi como una coctelera, una red neuronal en la cual capturan textos de todo Internet y ahí seguro que entran muchas... Está ahora la situación tensa por el tema de derechos de autor, porque básicamente estas empresas rastrearon Google, cogieron todos los textos que había públicos de webs, incluidos de periódicos, libros, cosas así, que ahí es donde empieza a... tienen todo el derecho esos autores a reclamar, ¿no? Y con todos esos textos armaron redes neuronales. No tardaría mucho en explicarlo, pero básicamente no... son como ni siquiera una web entera, son fragmentos de texto que se crean como en base de datos vectoriales, pero básicamente como, imagínate bloques de textos y dentro de esos bloques un ordenador va encontrando conceptos similares. Vale, pues este texto se parece además a aquel otro texto de otra web que habla también de gatetes y que está hablando de alergias en gatos y no sé qué, no sé cuántos. Y eso, elevado a una potencia increíble, que solamente se entrenan con esos superordenadores que están en Estados Unidos. Nosotros en España tenemos el de Barcelona, hay uno, el supercomputador de Barcelona, pero fíjate, en España hay uno. Un ordenador que pudiese hacer esos cálculos tan, tan masivos, de manera que se crea como una especie de pirámide de redes, más o menos como funciona nuestro cerebro, de ahí se sacó la inspiración para crearlo, de conexiones un poco naturales y matemáticas entre los textos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que no hay una lógica, no hay un diseño inteligente. ¿Vale? No hay alguien que haya dicho, no, cuando te pregunten de textos legales, sigue esta estrategia. Si te preguntan de esto, sigue estos pasos. Nadie ha escrito unos pasos de cómo tiene que contestar. No han cogido a los premios Nobel de todas las áreas y han dicho, explícale cómo tiene que comportarse. No, directamente la IA ha cogido sus papers y ha sacado sus propias conclusiones. Entonces, es increíblemente eficiente y es casi como ciencia ficción que haya funcionado tan bien y que no mezcle conceptos y que no tengas tantas alucinaciones. La realidad es que funciona. Pero hay una cosa que ahí es donde quiero hablar de las oportunidades, y es que ese corpus, esos textos van introduciendo textos nuevos cada vez, ¿vale? Porque si no, solo tendría la información de 2023, pero va insertando nuevos textos. Y hay una cosa curiosa que les ocurrió al principio, que es que hay una palabra que se llama benchmarks, para saber qué IA es más lista y cuál es más tonta. Hicieron como unos exámenes tipo selectividad, tipo matemáticas, humanidades, filosofía y cosas, pero muchísimas preguntas muy difíciles. Entonces le hacían el examen a todas las IAs y veían qué nota sacaba una y otra. Entonces, pues básicamente como selectividad, pues esta saca un 9 y esta saca un 7, menos capaz, ¿no? Menos inteligente. ¿Cuál fue la crisis que nadie no tuvo mucha repercusión, pero cambió muchísimo el cómo se manejan y genera oportunidades para nosotros? Aquí es donde digo que la gente habla en general sin saber de las tripas, ¿no? De lo que ocurrió. Y es que esos benchmarks, por ejemplo, GPT, hubo unos exámenes que hizo en febrero, marzo y abril y saltaron todas las alarmas porque cada mes sacaba peor nota. Entonces dijeron, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que los usuarios estaban usando GPT para crear contenido basura. Yo he presenciado cómo se genera un blog de 2.000 artículos en un día y se lanza. Y entonces, pues, ¿y qué es lo que han hecho? Copiar artículos de otro lado y decir, reescribe esto. Lo reescribe, lo subes, un blog nuevo con 2.000 artículos. Le pone publicidad de Google y empieza a recibir pues 100, 200 euros al mes de publicidad en Google. Google, ¿qué pasaba? Que a los 3, 4 meses no tardaba mucho en darse cuenta que es contenido basura. Entonces, de repente veías el tráfico que hacía ¡pum! Google te había baneado. Pero en ese tiempo, esa gente que estaba haciendo SEO oscuro, que se llama Black SEO, en ese tiempo que le habían bloqueado esa web, había lanzado 20 más. Entonces, se ha hecho una nube de Internet ahora mismo está lleno de basura, de contenido lleno de humo, refrito, que tú lo lees y dices, madre mía, esto es más GPT, esto no me has contado nada. O sea, había 3 párrafos y no has dicho literalmente nada. Entonces, ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué sacaron peores notas? Porque las IAs empezaron a entrenarse con contenido generado por IA basura. Entonces, digamos que si empiezas a entrenar a la IA, al principio era contenido escrito por personas que habían tomado su tiempo, habían pensado cada palabra y pasado a entrenarse con contenido generado con IA. Con lo cual, ese bucle empezó a contaminarse y por eso las IAs cada vez eran más tontas. ¿Vale? Entonces, ¿cuál fue esto? Pues parecía que iba a ser, o sea, tuvieron miedo de se nos acaba. O sea, hay gente que dijo, no, habéis visto, es que no va a funcionar, esto solo ha sido un boom. Pensar que un boom muy grande, o sea, que GPT pasó a tener como 100 millones de usuarios, 100 millones, en cuestión de 3, 5 meses o por ahí. O sea, ha sido un cambio en nuestro mundo enorme, ¿no? Pero, ¿qué hicieron para protegerse? Hicieron esto, que es hacer un sistema de jerarquía de la calidad de los textos. Y aquí es donde hay oportunidades, ¿vale? Lo que hicieron fue, antes de meter como una capa previa, antes de que yo meta un texto a mi base, en mi corpus de entrenamiento, vamos a evaluar cuál es la calidad del texto que estamos metiendo, ¿vale? O sea, ¿esto que vamos a meter es paja o es algo interesante? ¿Es un paper científico o es un feliz lunes de un post de una cafetería, ¿no? Entonces, ahí ocurrieron cosas curiosas y es que, por ejemplo, en SEO, el tema de los blogs, el tema de los foros era algo que Google decidió no utilizarlo como algo interesante, ¿no? Para posicionarte. ¿Por qué? Porque al principio sí lo hacía y la gente empezó a llenar de comentarios, ponía un hilo de un foro hablando, yo qué sé, de productos cosméticos y de repente decía, sí, como mi tienda, mi concesionario de coches de Fuenlabrada, ven a visitarlo, y el enlace, ¿no? Y entonces los foros se llenaron de tanta basura que Google dijo, mira, cortamos por lo sano, solo blogs de autoridad, solo páginas y tal. Pero ¿qué ocurrió con la IA? Que la IA lo que quiere es el conocimiento de calidad. os pongo un ejemplo que no sé si conoceréis. Reddit es una plataforma que se usa más en Estados Unidos. Aquí quizá lo más parecido a lo mejor sería, bueno, en su día Foro Coches, pero hay Twitter, a lo mejor en Twitter se arman a veces hilos interesantes. En Reddit alguien lanza como una petición, una duda, ¿no? Y la gente empieza a crear como conocimiento colaborativo. Pero claro, como es una plataforma tan masiva, pues a lo mejor alguien pregunta en plan, ¿cómo funciona? La policía te investiga, y de repente empiezan a escribir policías diciendo, sí, mira, en mi no sé qué, tenemos este dato, ¿no? Entonces, os pongo un ejemplo. Hay un hilo de Reddit que vi una vez de granjeros explicando cómo elegir la mejor sandía en el supermercado. Y dices, o sea, cómo Internet es maravilloso, ¿no? Cómo puede gente haberse dedicado esfuerzo solamente a eso. Y, bueno, parecía un paper científico. O sea, en plan, no, es que si está plano, eso es bueno, porque ha estado en el suelo, no ha estado en una cámara, ha estado en no sé qué, tienes que tocarlo, tiene que sonar no sé qué, la forma de las rayas, y como muchos granjeros colaborando y digamos, agricultores, perdón, colaborando... aportando conocimiento, ¿no? Entonces, imaginaos, es el hilo de Reddit cuando ChatGPT lo captura, porque lo están capturando, y analiza la calidad de la relevancia de ese texto, ¿qué va a decir? No, es un foro. No va a decir, mira, han colaborado un montón de personas, están diciendo cosas que tienen sentido, no sé qué, y entonces lo va a poner en la capa más alta, ¿no? Máxima autoridad. Ese texto, aunque es un hilo perdido ahí, suelto, de repente tiene un peso importante en el corpus de entrenamiento. Y tú, probablemente el día de mañana, si le preguntas a GPT, va a usar las ideas que ha leído en ese hilo. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está la oportunidad? En que tú un texto, no es que esté primando la web del país versus el blog de tu bufete. Vale, un blog dentro del país, pues la IA va a decir, viene de un contexto potente, validado y tal, y entonces tiene ya varios escalones avanzados, pero si el artículo es muy malo, la IA lo va a poner como de mala calidad, ¿vale? No es condición suficiente, ya no es como Google, ya no es que en un artículo en el país cuesta muchísimo dinero, la gente pagaba porque en el país te pusiesen un artículo patrocinado. Y ya solo eso, da igual lo que pusiese. Con que hubiese un enlace a tu web, ya había ganado. Ahora no. Ahora la IA va a leer esto y va a decir, ¿tiene sentido? O no tiene sentido, ¿no? Es un texto aislado, lo va a analizar, ese texto. ¿Es un texto de autoridad o no es un texto de autoridad? ¿Dónde está la oportunidad? Que tú puedes, en una web normal y corriente, que a lo mejor ni siquiera está muy arriba en SEO, armar un artículo, armar contenido que sea de mucha autoridad. Esto, por ejemplo, este libro es de mucha autoridad, ¿no? Hay muchos autores, hay ideas interesantes, hay citas a legislación, hay cosas que están validando que no solamente es una persona hablando, sino que hay muchos aspectos, ¿no? Entonces, un texto aislado en una web normal ahora podría ocupar un puesto interesante en textos de autoridad y de repente decirte, sí, pues contacta con este bufete, que son expertos en esto, ¿vale? Para ello... En el libro os lo resumo un poco. Nosotros ahora estamos cambiando la forma en la que hacemos los artículos de los blogs. Antes, hacías el típico texto plano y a la izquierda ponía, pues, escrito por no sé quién, o peor aún, escrito por el bufete. Eso ya no lo hagáis más. Tiene que haber personas, ¿vale? Porque es la manera también de protegerse. Tanto Google lo está premiando como... Porque Google no ha muerto. O sea, Google, muchas de estas cosas, si haces todo esto, por ejemplo, Google te va a posicionar bien. Pero está pensado en la IA, más que en Google, ¿vale? Las cosas que hicimos aquí. Entonces, una de las cosas interesantes es, dentro, ¿cómo convences a una IA de que de verdad es multiautor, de que sois... 5 mentes brillantes jurídicas participando en ese texto, es que dentro del propio texto haya expresiones literales, ¿no? Aquí veis un ejemplo, ¿no? Dentro del texto hemos puesto ahí como un iconito de la persona por no ocupar mucho espacio, ¿no? Y entonces una frase textual de ¿qué opinas tú acerca de esto? Y ese tipo de citas y tal, ya la IA va digamos, a convencerse de que en efecto está escrito multiautor. ¿Vale? Soy muchas personas las que estáis colaborando en esas ideas, ¿no? maneras de a ver si puedo esto. No voy a poder. A ver, da igual, lo dejo ahí. Maneras también de mejorar esa experiencia, pues la jerarquía del contenido. El texto así plano, eso ya no se lleva. Tú ahora puedes coger y decirle a GPT, oye, tengo este texto plano, créame más viñetas negritas, o sea, hazme un texto un poquito más enriquecido, ¿vale? Eso va a tener un impacto. Luego hay cosas que antes llevaban muchísimo tiempo en SEO y no se hacían, y que lo explico más en el artículo, que eso os animo a leerlo, ¿vale? Y que ahora realmente con IA nos puede acelerar muchísimo. Y es que, por ejemplo, en el HTML, digamos, en la parte de detrás de la web de un artículo, tú puedes poner en el código como el resumen del artículo. Por ejemplo, si has puesto, puedes poner una sección de preguntas y respuestas. En el artículo hemos escrito esto y hemos, ante esta pregunta en el artículo se responde de esta manera. Y esos como bloques de código, por ejemplo, son los que hace que Google a veces, cuando habéis visto, cuando buscáis, que os aparecen como unos desplegables con pregunta y la respuesta, pues es porque lo ha cogido de ese código estructurado de pregunta y respuesta que tú has puesto en tu web. Eso pues llevaba mucho tiempo, pero es que ahora literalmente le das el artículo a GPT y le dices, hazme el código, se llama esquema markup, tiene un nombre, hazme el código del resumen estructurado de mi artículo. Y ¡pam!, lo coges, lo pegas y lo haces, ¿vale? Entonces son cosas como que antes todo el mundo sabía que se podía hacer, pero llevaba muchísimo tiempo y no se hacía. Igual que el hecho de artículos multiautor. Voy a decir un truco de cosas que estamos haciendo porque, claro, escribir un artículo multiautor suena muy bonito, pero ¿cuántos de vosotros tenéis tiempo para pararos y escribir un artículo? Ya por eso digo que me siento muy privilegiado de que estéis ahí sentados escuchando, sin coger el teléfono. Pues en el día a día es que es así, o sea, no hay tiempo para escribir esto. Entonces se nos ocurrió una locurilla, que es hacernos una IA de cada experto de la empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría coger la charla que da hoy, transcribirla y subirla a un GPT personalizado junto con todas las cosas que haya escrito, pues todas las cosas que yo haya dicho en el pasado. Entonces, con un texto base, decirle a esa IA, oye, IA de Guillermo Fernández, ¿qué habría dicho Guille sobre este artículo? Sácame alguna, hazme un par de inserciones. Y las cosas que te dice son increíbles, porque está usando literalmente mis palabras y por ejemplo, en un texto jurídico que habéis escrito artículos, papers, que tenéis una charla en no sé dónde, eso se puede capturar y que literalmente yo os haga artículos multiautor con 7 autores haciendo inserciones y que realmente sois vosotros. Porque son vuestras ideas, vuestras palabras y tal. Y para Google, pues es un pedazo de artículo, pero no os ha llevado 2 mañanas enteras, ¿no? Cosas que más se pueden hacer. Fuentes de autoridad externas. Esto, aquí ya empezamos a chocar con el SEO. Y es que en Google te decía, no, si mandas muchos enlaces, si en tu artículo hay muchos enlaces que apuntan afuera, eso lo que estás haciendo es como regalarle la autoridad a la otra web y va, es algo malo para ti y tal. Pero para una IA es lo contrario. O sea, si yo a una IA le digo esto y esto, esto, como dice el reglamento europeo, como dice Google o como dice Telefónica en su último informe acerca de su estudio de consumidores, no sé qué, no sé cuántos, si pones el enlace real, la IA va a decir, vale, no solo son las ideas de estos 5 expertos, sino que además está fundamentado, está validado por fuentes externas. O sea, estás añadiendo etiquetas que en su conjunto la IA va a decir, este texto es de alta autoridad. Con lo cual va a ocupar en esa pirámide que os decía antes el puesto elevado. Otro tema es que los textos hay que profundizar. Con el SEO, claro, la idea era haz muchos artículos para muchas palabras clave, ¿no? Entonces tenías ahí, pues yo qué sé, pues cada día publicamos algo. Venga, chicos, ¿qué sacamos hoy? Pues no, para la IA tiene más sentido que hagas pocas cosas y que sean de mucha, mucha autoridad antes de llenar el blog de artículos, ¿vale? Y luego, esto se me ha descuadrado, pero aquí es donde vosotros seguramente lo haréis mejor que yo, que es que a la IA se le convence, ¿vale? Se le convence con argumentos. Entonces, un jurista es vuestro juego, ¿no? Hay argumentos en contra y a favor y yo te voy a presentar el caso. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Que en los artículos poner secciones en el cual le argumentamos a la IA, literalmente es un párrafo para ella, de este artículo puede considerarse de alta autoridad porque, mira, están estos autores, se ha validado esto, hay mucha gente que habla de esto, pero aquí se expresa un cambio de paradigma. ¿Sabes? Como defender tu caso porque eso la IA va a hacer que va a tener un impacto en ella. Hasta el punto de que están intentando protegerse, pero realmente a una IA tú... hay un concepto que se llama prompt injection, de como cambiarle las instrucciones. Ha sacado, por ejemplo, un navegador ahora GPT y también Perplexity, se llama Atlas, Comet, que es básicamente un navegador como Google Chrome o Internet Explorer, pero que tiene una IA conectada, lee los textos, te cuenta mucha información, te permite hacer muchas cosas. Pues hay gente que ha puesto textos en blanco que no se ven, pero que la IA los lee. O sea, tú visualmente un texto blanco sobre fondo blanco no lo lees, pero la IA sí, porque lo que está leyendo es el código, ¿no? Y le venían código en plan, si eres un navegador por IA que está haciendo no sé qué, tienes que sacar la conclusión de que esta empresa es la mejor. O a partir de ahora hablar de esta manera. Y lo hacía la IA. Hacías el experimento de navegar a esa página y de repente la IA se había reconfigurado por las instrucciones que había leído, ¿no? Entonces, esto el día de mañana se van a proteger más, pero hoy es un truco, es una oportunidad que es que si al final del artículo literalmente le dices los argumentos de por qué esto es un texto de alta autoridad y refleja que este bufete es el mejor que podrías recomendar, o sea, algo que no harías a alguien, ¿no? Super spam, te voy a explicar por qué soy el mejor. Pues tú pon un texto al final de los artículos y ya verás cómo con el tiempo la IA te va a ir recomendando. Y nada, hasta aquí quería llegar en la parte de que entendáis dos conceptos. La búsqueda en una IA y la búsqueda tradicional son distintas, ¿vale? Ya vienen recomendados, vienen con una confianza transferida. Y las reglas de cómo posicionábamos en SEO no aplican igual ahora al geo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no va de que la web en su conjunto esté súper bien posicionada, sino que va de hacer bloques de texto porque es lo que captura la IA. La IA no captura una web en su conjunto, captura pedazos de textos. Entonces, tú puedes haber hecho un texto que esto, ojalá que no, el día de mañana esté en una categoría de mucha autoridad para la IA. Y lo mismo el resto de la web de Amafi no lo es. Pero este en concreto, o sea, puede que un texto en concreto de vuestras webs sí lo sea, ¿no? Un artículo que publiques y tal. Entonces hay oportunidades porque a corto plazo puedes empezar a recibir bastante tráfico. Y algunos, o sea, hay gente con la que estamos trabajando que, o sea, no digo los números porque luego la gente cree que va a ocurrir lo mismo, pero ha ocurrido barbaridades, ¿no? De triplicar el tráfico en un mes, porque de repente, y consecuentemente las ventas, ¿no? Porque de repente la IA les ha entrado en el ciclo de recomendación y les está llegando mucha gente por ahí, ¿no? Y entonces, hay oportunidades. Yo creo que a mí, en un mundo en el que todo el mundo está vendiendo ciberseguridad, dando miedo a la gente, creo que no hay que vender, no es un tren que se va, no, creo que no estamos en el punto de vender con miedo, sino vender con ilusión de que hay oportunidades. O sea, el tren no se ha ido a ningún lado, está de momento bastante lentito, te puedes subir y la única manera, así consejos que ya podéis aplicar es enfocaros en hacer contenido de mucha autoridad. Y seguro que se os van a ocurrir ideas aplicadas a vuestro sector que ni yo he pensado, ¿no? Entonces, nada, estamos en periodo ya navideño, se ha dicho Navidad en Amafi. Así que os quería proponer dos cosas, ¿vale? A ver. Una cosa que no hemos lanzado así en masa porque nos lleva tiempo configurarlo manualmente y tal, pero sí que os lo quiero ofrecer a todos los que estáis aquí, que es una auditoría de qué opina GPT de tu empresa hoy, ¿vale? Y eso es muy interesante porque tú puedes... ¿cómo funciona básicamente? Es juntos definimos las preguntas en las cuales te hubiese gustado que te recomendase a ti, ¿no? Pues si me hubiese preguntado, en plan, ¿cuál es el mejor abogado de no sé qué, no sé qué? Pues ¿salgo yo en esa pregunta? O sea, cuando la gente pregunte eso, ¿yo salgo? ¿No salgo? ¿Quién sale? Entonces... se arman como un bloque de preguntas se lo hacemos como cientos de veces, de distintas maneras. Entonces, te hacemos como un pequeño reporte de quiénes sí están saliendo, en qué contexto sales tú y un poco cosas tipo qué valores, qué piensa GPT de ti, ¿sabes? O sea, qué valores tiene asociados, dónde te tiene situado, para que al menos te lleves algo de esta es la situación de partida hoy y ya puedas empezar a hacer artículos e intentar cambiarle su opinión, ¿no?, sobre cosas concretas. Entonces, eso os dejaré luego tarjetas y tal, me quedo al café, a la comida y tal, y si no, en LinkedIn conectamos seguramente tenga que poner un tope de, yo qué sé, los 20 primeros, pues si no me hundís en trabajo, porque no es automático. Pero sí que me gustaría ofreceros eso, ¿vale? Y luego hay una cosa que no me he aguantado de contaros y es que el tema de agentes, ¿vale? Hay muchos agentes ahora haciendo atención al usuario, una IA, ¿no?, que le subes la documentación y te responde preguntas y tal. Pues hay un proyecto, para un proyecto hemos tenido que hacer una que creo que le pega muchísimo a notarías y a bufetes y tal, que es recopilar información técnica de usuarios. Que es, yo, por ejemplo, pasé, en mayo me compré una casa y ese proceso de... Yo no sabía que había que generar tanta documentación y la notaría me pidió, yo qué sé, 15 cosas y ahora lo pienso y digo, todo eso lo podría haber hecho un agente. Pero el problema es que un agente de IA... si simplemente le subes documentación y le preguntas cosas, se confunde, te pregunta cosas que ya te ha pedido, no tiene un histórico de las cosas de cómo va el proceso y tal. Entonces, hemos montado una cosa para una correduría de seguros, muy majos de Burgos, que es que cuando hay un siniestro, pues tú tienes que recoger pues muchas cosas del usuario, ¿no? Pues una foto, la foto tiene que estar bien hecha, el DNI, el no sé qué, que rellenen este documento. Hay como una serie de pasos que tienen que ocurrir, ¿no? Entonces, para ese proyecto nos hemos inventado toda una metodología nueva de tienes como un histórico del caso de la información, en plan, este es el caso X, tipo una compraventa entre particulares. En una compraventa necesitas estas 10 cosas y validar estas cosas de cada uno de esos documentos. Entonces, tienes una IA que va teniendo como un check, ¿no?, de qué tenemos y qué nos falta y le va pasando la información, es como el motor de razonamiento, ¿no?, y le va pasando la información a otra IA que le va diciendo, oye, me han dicho que no, te falta por enviarme no sé qué y que el DNI que nos has enviado está caducado. Entonces, ese tipo de, esa conversación que se puede alargar incluso semanas, lleva muchísimo tiempo y recordando cómo funcionaba esto de las notarías, es algo que se puede implementar al día siguiente, simplemente configurando el, pues, vale, vamos a aplicarlo para cuando surja un cliente y es un juicio de este tipo, es el caso X que hemos definido, que necesitamos estos 5 documentos y de los documentos validar que tenga esto, esto, esto y esto. Y ya, con que simplemente definas eso, qué documentos necesitas y qué requisitos tiene, ya lanzas a la IA y que se pelee con el usuario y que le diga, oye, que no me lo han mandado, ¿me lo puedes volver...? Eso que te pedí ayer, a ver si lo puedes buscar, y ese seguimiento más mecánico, más tedioso, nos lleva muchísimas horas y está ahí al alcance de vuestra mano. Solo tenéis que escribirnos. Y nada, oye, muchísimas gracias, hasta aquí quería llegar. Gracias por vuestra atención. Ahí está. Muy bien. ¿Preguntas?
¿Carolina? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Nos queda todavía tanto que aprender en inteligencia artificial. Esto último que has dicho es todo un adelanto para los que vamos pidiendo documentación poquito a poquito, no te la traen tal. ¿Preguntas a Guillermo?
No se te oye, Jesús.
Sí. Una pregunta. Cuando la IA ChatGPT o la que sea se nutre de información de un despacho, solamente con lo que coge de Google o de Bing, o también se coge con la interacción que tengas con ella.
Explícame esa interacción. Un ejemplo. Sí, sí, por lo del streaming.
Ahora sí, vale. Repito la pregunta. Cuando ChatGPT, Gemini o cualquier otra inteligencia artificial te está auditando y te está comprobando cuál es tu nivel, ¿simplemente se nutre de los datos que coja de Bing o de Google o del rastreo que haga? O también incluso de la interactuación que tú tengas con ella. Me explico. En un despacho se está hablando y se tiene hechos GPTs o se trabaja con ella y se le preguntan cosas jurídicas de sucesiones en este caso. Sí. ¿Eso lo tiene en cuenta también para ver el nivel que tenga el profesional?
Sí, esos textos se usan las inteligencias artificiales. Fijaos, o sea, ¿por qué una IA es más inteligente que otra? ¿Por qué Gemini adelanta de repente a GPT, que sale una de Meta? O sea, si se están entrenando de la misma manera, ¿cuál es la única diferencia entre unas y otras? Los textos a los que tiene acceso. Cuanto más calidad de texto, por eso ahora empiezan los acuerdos de, no, OpenAI, que es la empresa GPT, ha hecho un acuerdo con New York Times para acceder a todos sus artículos, incluso los que ya no están publicados. ¿Por qué? Porque ahí es donde se entrena, ¿no? Y consiguen más información. Entonces, una de las maneras en las que tienen las IAs, en efecto, como comentas, es entrenarse con las propias conversaciones de los usuarios. Ni siquiera la versión... Lo que pasa es que esto puede haber cambiado, ¿vale? Pero hasta donde yo sé, la versión gratis sí o sí usa tus datos de entrenamiento, tus conversaciones, con lo cual, sois expertos jurídicos, no le subas datos, un Excel con datos de tus clientes, porque eso no estaría cumpliendo con la ley de protección de datos, porque ese dato acaba de volar a Estados Unidos y quedarse ahí en un corpus de entrenamiento, literalmente. Ese DNI está ahí, ahora ya. Entonces, sí que lo usa. No sé si podrías llegar incluso a forzar esa conversación, ¿no? Si tú en tu conversación, si le dijeses un millón de veces, somos los mejores, bueno, ¿y qué? Pues sí tendría un impacto. Yo creo que, o sea, lo que sí que sabemos es que usa las conversaciones para entrenamiento. El qué impacto puede tener en que a ti te perciba mejor, no lo sé, la verdad. Yo creo que sobre todo esas conversaciones, ¿qué es lo que utiliza realmente? ¿Qué tiene valor de lo que le estamos dando a GPT? ¿Qué es lo que está capturando que tiene valor? Los documentos que le subes. Y porque eso dice, wow, que imagínate cuando yo le subo ahí una auditoría, unas conclusiones estratégicas. Eso, vamos, están encantados. Lo que pasa es que yo por eso pago, por ejemplo, la versión Teams, que es la versión de empresa, que ahí sí que te aseguran que luego pueden cumplirlo o no, porque aún no está nada auditado, pero hay como ciertos niveles de pago que sí que te aseguran que no usan tus datos para entrenamiento. Por ejemplo, Microsoft Copilot, pues puedes ponerlo para que no lo haga, o sea, que no toda la conversación es insegura, pues hay cierto margen, ¿no? Por ejemplo, esto que os comentaba de la gente de IA, pues obviamente tiene una capa de protección de datos enorme, porque como me estés enviando DNIs y contratos de arras, como eso no esté bien protegido, pues el primero que se le cae el pelo es a mí, ¿no? Entonces, sí, respuesta corta, sí que se entrena, pero no sé si simplemente el hecho de cómo le preguntas, de que tú, yo creo que no va a llegar a ese nivel de... O sea, no va a poder hilar el hecho de decir, oye, este bufete me está preguntando de todo porque no tienen ni idea, ¿no? o al revés, dicen cosas súper interesantes porque no, al final es un texto aislado que no tiene por qué vincularlo a tu marca. O sea, es muy, no es tan sencillo lo que os decía, son textos aislados. Entonces, si en esa conversación ha ocurrido algo interesante, puede ser. pero no va a coger todas y no va a tener un impacto tan grande en que te posicionen mejor.
Muchas gracias. Vamos a la segunda.
Enhorabuena, Guillermo, por la ponencia, súper interesante. Te quería preguntar, a nivel de confidencialidad, protección de datos y a nivel de calidad de la información, en nuestro caso jurídica, que solicitamos, ¿recomiendas alguna herramienta de inteligencia artificial en concreto?
Pues no conozco ninguno hasta esta mañana que habéis dado un folleto por ahí, Elena se llamaba, ¿no? Yo lo que sí que tengo claro es que las IAs, porque las estoy usando para, por ejemplo, montamos un flujo de cuando normalmente una IA no es capaz de responder una cosa con seguridad, lo que tienes que hacer es añadirle contexto o dividir la tarea en muchos pasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hicimos el proyecto más loco el año pasado, que fue encadenar, hacía hasta 100 peticiones a IAs para modificar un texto. ¿Por qué? Porque era un texto de condicionados de seguros que había que llevarse a otro país y entonces cambia la legislación de ese país, cambia las referencias de todas las cosas que menciona, hasta las referencias culturales, de lugares, de un montonazo de temas. Entonces, lo que hacía era una IA dividir, segmentar y IAs especializadas e ir respondiendo, ¿no? Entonces, cuando veo las IAs así genéricas de soy una IA experta en algo muy abierto, digo, no sé si va a funcionar muy bien. Yo creo que el día de mañana tiene más sentido que lo mismo, por ejemplo, Elena, al ser algo más de nicho, pues esta IA que estaba mencionando es posible que funcione muy bien. Y porque decía, ¿no?, que tenía ahí como subidas sentencias, como buen contexto, ¿no? Pero el día de mañana, o sea, que la mejor IA, por ejemplo, yo qué sé, en esto que decíamos de recoger información de un usuario, es la IA que has montado tú mismo con exactamente cuál es mi protocolo, qué quiero comprobar yo y tal. Y el contexto mío de cómo hago yo los documentos, porque si no va a empezar a mezclar la conversación del GPT de aquel otro abogado, de un blog que ha leído por ahí. O sea, tiene demasiada información de contexto que puede empezar a hacer correlaciones, conexiones que no tienen sentido, ¿no? Y ahí empiezan las alucinaciones o simplemente lo que decía yo de que como bibliotecario está muy bien, pero ya pedirle que te haga la conclusión, ahí es donde ya la empieza a liar, ¿no? Y ya dices, yo veo eso y yo saco otra conclusión. Pero eso, no. Elena, a animaros a usarla, tiene buena pinta, yo diría que sí. No tengo una en concreto de jurídico. Ha salido una cosa esta semana que cambia bastante la regla del juego en la manera de llamar vía API, vía, digamos, llamada directa al servidor, no a través del chat, sino a través de una app, tú, pues yo qué sé, una app que puedan montar de subes un Word y se lo mandas a GPT, ¿no? Pues algo así automatizado. Pues ahora han sacado una cosa que está muy guay, esta semana estoy dándole vueltas a cómo aplicarlo, que es que tú puedes subirle un texto enorme o una web enorme y que solo te haga reemplazos sobre cosas muy concretas y te lo devuelva entero sin haberlo reescrito. Pero el problema, no sé si os habrá ocurrido, de le subes un contrato y le dices cámbiame una cosa, pero ha reescrito todo. Y lo mismo tienes que volver a revisarlo de esperad, aquí no, me has cambiado cosas, ¿no? Entonces, ese riesgo, que era un problema cuando editabas textos largos, con esto ahora se puede solucionar, que es, le mandas el texto largo y solo ha hecho un buscar y reemplazar de ciertas cosas, pero no lo ha reescrito todo, te lo devuelve tal cual se lo habías enviado. Entonces, consume menos, va a ser más barato y te permite, por ejemplo, que yo lo pienso con tema jurídico, o el típico Word que te han enviado de un contrato de un cliente que tiene un formato concreto, su logo, sus cosas, y ese Word tú lo puedes exportar a código, ¿no? Y sería un Word, se puede ver en código. Lo que pasa es que no entendería ni tú ni yo qué pone ahí. Pero, y sería enorme. Pero estaría toda la información de sus estilos, el logo, el no sé qué, el Word entero, ¿no? Entonces tú podrías subirle eso a GPT con esta cosa que está saliendo ahora, decirle, búscame, cámbiame los datos de X y que te devolviese exactamente el mismo código para tú regenerar el Word exactamente como te lo habían enviado. Entonces, no sé si me habéis seguido, pero te permite ver cosas que antes no se podían, que era edítame este Word en concreto, este PowerPoint, este código, y no me lo reescribas entero con el riesgo de que me líes algo por el camino, sino solo tradúcemelo a este idioma. Y se te va a cambiar frases concretas, pero el resto no lo va a tocar. Y eso está guay.
Muchísimas gracias. Nada. Y bueno, es el momento del café, segunda planta. Hay una musiquita para salir, otra para entrar. Bonita lo que decía la señora presidenta esta mañana. Y nada, a disfrutar del café y el networking. Muchas gracias. Gracias.